Regresamos en el debate en Hora 20 y estamos hablando ahora de la eutanasia para menores. Está con nosotros Ricardo Luque, asesor del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches y buenas noches a los oyentes.
De una manera muy concreta y simple quisiera que nos explicara, la Corte ordena al Ministerio la reglamentación de la eutanasia para menores y cuánto tiempo le da para poder escuchar las opiniones y cuál es la forma de participación en este tema.
Perfecto, la Corte nos informó a partir del 9 de noviembre dándonos un plazo de 4 meses para generar la resolución.
Desde el 9 de noviembre para hacer la resolución, ok.
Desde el 9 de noviembre, exacto. Y un año para generar un proyecto de ley de iniciativa gubernamental que se le pasaría al Congreso de la República para regular el tema tanto en niños como en adultos.
Muy bien. ¿En este momento en qué punto de eso estamos? ¿En que ya está la resolución?
Estamos a puertas de cumplir el plazo de los 4 meses.
Muy bien.
Y se publicaría en esta próxima semana de marzo.
Y al publicarla, ¿se publica para comentarios, para específicamente recibir de la comunidad o no?
No, en este momento está colgada en la página.
Para los comentarios.
Para los comentarios.
Muy bien, en marzo se publica y se presenta al Congreso.
No, es que hay que diferenciar. Una cosa es el proyecto de resolución, que es la primera orden que da la Corte.
Correcto.
Y otra cosa ya es un proyecto de ley que se presentaría al Congreso. Y para eso tenemos plazo de un año.
Muy bien. Esta resolución, entonces, ¿qué consideraciones plantea? ¿Cómo ve la posibilidad el Ministerio, el Ejecutivo, de que se dé la eutanasia a menores de edad?
Bueno, lo que hace el Ministerio, ante todo, y el grupo de expertos que se convocó para consultas, es hacer una diferenciación entre muerte digna y eutanasia.
Sí.
Muerte digna es la muerte que ameritamos todos, no necesariamente con eutanasia. La eutanasia es una forma de muerte digna que se conoce como muerte anticipada. La muerte digna implica y es sombrilla a todas las resoluciones, un contexto filosófico fuerte, y es el cuidado paliativo. Ningún niño que esté en situación de sufrimiento debería solicitar eutanasia porque no se le haya prestado la atención debida para el alivio del sufrimiento, y todo niño que esté en condición terminal, pues es digno de este cuidado paliativo. Eso es fundamental entenderlo así.
A ver, las diferencias de edades que han planteado, entiendo, de 6 a 12 ocurre algo, 12 a 14, 14 a 17, ¿cuáles son?
Sí, pero para entender eso, Diana, es necesario primero comprender que hay igualmente 3 líneas que la jurisprudencia da. Primero, que la decisión sea voluntaria, que sea motu propio, es decir, que venga de parte de la persona directamente afectada.
Pero un niño no puede tener esa...
Justamente por eso es importante entender por qué se están excluyendo algunas edades o cuál es la excepcionalidad que se da en otras. Lo segundo es que sea una enfermedad terminal, eso lo definen los médicos claramente. Tercero, que haya una condición de sufrimiento. Entonces, la capacidad de tomar la decisión es evolutiva y un niño de 0 a 6 años no tiene esa capacidad, por lo tanto, se excluye de plano. Al igual que se excluyen niños, niñas o adolescentes que tengan una condición que afecte la conciencia o que esté en situación de discapacidad cognitiva, trastornos psiquiátricos que puedan alterar ese tipo de competencia, pues no van, porque no es posible evaluar que realmente la decisión
tenga una voluntad, sí.
Exactamente. Entonces, esas son exclusiones contempladas en la resolución, y tiene que ver también con la idea que se forman los niños a nivel cognitivo, a nivel de la comprensión de lo que significa la muerte. Hasta los 3 años, para un niño, la muerte es simplemente separación, es abandono. Un poco más grandecitos comprenden que la muerte... tienen un pensamiento mágico acerca de la muerte. La muerte se puede resucitar, se puede volver de ella. Los niños juegan a morir y a resucitar.
Sí.
Y solamente hasta los 7 años el niño tiene la comprensión de que la muerte es definitiva, pero solamente casi hasta los 10 se comprende que es algo inexorable, que le pasa a él y que le pasa a los demás. Y eso es fundamental para tomar este tipo de decisión.
Señor Roque, perdóneme que yo le quiero antes de eso hacer una, es que me quedé muy confundida con un tema. ¿Por qué se necesita que el ministerio saque una resolución si después hay que presentar un proyecto de ley?
Es una muy buena pregunta para la Corte Constitucional, porque ninguna ley ningún proyecto de ley que nosotros presentásemos pudiera ir en contravía de lo que estamos planteando en la misma resolución. Pero entiendo también el sentido de urgencia que tuvo la Corte Constitucional, en el sentido de que no se conculque el derecho de niños que pudieran estar en esta situación antes de que haga trámite un proyecto de ley estatutaria, porque está tocando derechos fundamentales a través del Congreso.
Bueno, ¿qué aportes hicieron las sociedades médicas en este tema?
Pues básicamente se está consultando a la Sociedad Colombiana de Cuidados Paliativos, a la Sociedad Colombiana de Pediatría, al Instituto Nacional de Cancerología. Se convocó igualmente a Procuraduría de Asuntos Constitucionales, de la Delegada para la Niñez y la Infancia, igual las contrapartes de Constitucionalidad y Niñez de la Defensoría, igualmente está el ICBF, está la Alta Consejería Presidencial para la Niñez, y expertos en bioética de diferentes universidades. Están concurriendo la Superintendencia Nacional de Salud.
Una pregunta, una vez ustedes publiquen la resolución en marzo, ahora, que esta resolución aplica mientras hay un proyecto de ley en el Congreso que pues termine convertido en ley.
Perfecto, es así.
Es así. Gracias, gracias a Ricardo Luque. Quiero preguntarle al panel qué reflexión hacen ustedes sobre todo esto que están escuchando, una opinión sobre la propuesta ya concreta del Ministerio de la Salud. Doctor Tus.
Yo me levanto hoy y me encuentro como ciudadano con algo muy angustioso, y es constatar que los niños se pueden enfermar, pueden tener enfermedades terminales, pueden sufrir enormemente. Entonces uno dice, aparte de mí ese cáliz, no, yo no quiero tener nada que ver con esto. Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que tengamos que reflexionar muchísimo sobre la muerte digna y particularmente la eutanasia también en estos casos. Entonces yo lo que creo es que hay un espacio para un debate en la sociedad.
Sí, muy difícil. Digamos, Bélgica fue el primer país que tomó esta decisión, fue bastante controvertido, pero lo más importante que hubo en Bélgica fue un debate largo desde los aspectos que tú dices, bioética, del aspecto sociológico, filosófico, jurídico, y se debatió, y hoy en día la eutanasia está muy avanzada para niños en Bélgica.
Sin restricción de edad.
Aquí yo veo un borrador donde yo veo que toman muchas cosas no copiadas, porque en eso sí veo que tuvieron una disciplina de lo que se debatió en Bélgica, y la desarrollan un poco más en el sentido de decir, sí, vamos a desarrollar la eutanasia, porque aquí legislativamente siempre ha habido un conflicto de miedo a un grupo muy muy cerrado de electores, ¿no? Porque no es la mayoría de los ciudadanos, sino el congresista, con un miedo a desarrollarlo, y le tocó a la Corte Constitucional y ahora al ministro hacer un borrador. Yo creo que 3 días, como lo hablábamos ahora, es muy poco tiempo, pero yo que rescato la autonomía, que es el tema que tú manejabas, y la autonomía sí excluyen en esa resolución a un grupo muy importante, recién nacidos, neonatos, 12, exactamente, sí. Primera infancia, y entre los 6 y los 12 también la concurrencia del padre o tutor o patria potestad siempre está, lo dejan muy libre. A partir de los 12 años y los 14, donde dicen que si hay unos requisitos, se le informará al padre o se le informará a quien tenga la patria potestad, pero no necesitan la concurrencia para la aprobación. Entonces, ahí yo creo que es donde está el mayor campo de debate sobre el tema de la autonomía de los menores para tomar esa decisión.
Antes de los 14
ya
años.
Ya hay un antecedente en la Corte frente al, en ese tema de autonomía frente al cambio de sexo, ¿no? Donde también se había establecido establecido por la Corte Constitucional que las personas en ese rango que tienen, digamos, muy claro el sexo pueden tomar la decisión de cambiarlo sin la concurrencia del padre. Y fíjese que en ese momento no dimos un debate importante sin tomar partido. Digo, un debate en un sentido o en otro, y ahí se nos ganó un espacio.
Yo les pregunto a ustedes, digamos,
este
como
lado,
padres, si entre 12 y 14 en su experiencia, ¿ustedes creen que hay una suficiente capacidad por parte de un joven para tomar decisiones de este
tipo? Esas decisiones yo no creo. Yo tengo una hija muy madura que tiene 15 años. Y por más madura que sea, la influencia de otros factores, de personas de su misma edad, de redes sociales,
¿es muy alta o no?
Es muy alta. Yo creo que, claro que eso nos puede pasar a todos, ¿no? Pero con los menores es mayor.
Yo voy un poquito más atrás de esto, porque yo creo que este es un tema que toca, digamos, todos los terrores más profundos que pueda tener un padre, todos los miedos más espantosos y todos los dilemas éticos y morales que uno puede enfrentar.
Exactamente.
Y en el corazón de esto está, digamos, que hay un profundo cuestionamiento sobre el sentido de la vida, ¿verdad? Y que tiene que estar en el corazón de esto, pero también una gran generosidad. Y ahí me estoy desprendiendo yo de mi rol, digamos, de padre, para pensar que yo no le puedo imponer mis creencias al que está sufriendo o al que está viendo sufrir a su menor de edad. Entonces yo creo que la reflexión que me invita a mí a esto es a pensar que no podemos establecer verdades universales, y que no podemos legislar de un plumazo con nuestra moral y nuestra ética los dolores y el sufrimiento ajeno. Yo tengo dos hijos, ya no son tan pequeños. Me veo con mucha dificultad, y me cuesta mucho decirlo y siquiera ponerme en esa situación, me veo con mucha dificultad tratando de suplantarlos en la ponderación de su capacidad de seguir sufriendo.
Yo, digamos, quisiera hacer dos anotaciones de esto. Uno, digamos, esto muestra el avance, digamos, de nuestro estado laico y de... lo que yo considero es una sociedad mucho más liberal de lo que a veces.
Ahí toca un tema usted muy importante, porque la Iglesia le ha pedido a la Corte que eche para atrás en esta medida.
Claro.
Y Moisés Wasserman, que es un hombre pues muy de avanzada, dice que la decisión de la Corte va a tener impactos futuros en la exaltación de la dignidad del ser humano.
Porque es que, digamos, aquí lo que está de fondo es justamente lo que estaba planteando Silvi, y es el tema de si en estas materias predominan determinadas creencias. Y entonces, en función de determinadas creencias religiosas, se impide la autonomía personal y la capacidad de tomar decisiones. Y quiero mencionar algo, digamos, ya desde la experiencia personal. Mi papá y un hermano murieron de cáncer. Y yo sé lo que es uno ver un ser querido sufriendo, padeciendo, sin ninguna expectativa real de recuperación. Y bueno, ellos murieron finalmente de forma natural, pero son esos momentos duros en la vida de una persona donde uno dice, si no sería mejor cortar ese sufrimiento y permitirles, digamos, descansar. Y eso
pasó,
es un
igual,
tema.
Tuve a mi papá 10 años en cama sin posibilidad de recuperar y el dolor era profundo.
Exacto.
Lo hubiera pedido, yo creo que lo hubiera hecho, porque el dolor que siente uno de verlo así es muy fuerte.
Y entonces lo que es importante es que este no sea un tema donde el Estado, acogiendo una visión religiosa, le impida a la persona tomar decisiones con base en la autonomía. Yo pienso
que es el gran reto de cuando decía Silvia ahora, y cómo legisla uno esto en términos de verdades universales, cuando cada caso es absolutamente particular, cuando cada caso, o sea, ¿cómo logra llegar a un equilibrio esa resolución que permita respetar muchas de las situación, digamos, de la ética, de la moral, del papel de una persona como familia, y al mismo tiempo garantizar un derecho?
Pues yo creo que simplemente dejando la alternativa es la manera de no suplantar esa decisión. Yo comparto un poco como esa experiencia, y me parece que lo más difícil cuando uno tiene un ser querido que muy cercano que está sufriendo es que uno no sabe qué tanto es tantito. O sea, como dicen los mexicanos, ¿dónde trazas la raya de lo que es humanamente digno y soportable?
Resistible.
¿Cómo estableces cuál es el día?
No, iba a decir lo siguiente. Qué bueno que haya el debate, pero aquí hay una hebra altamente burocrática. como el 9 de noviembre se presentó, más 4 meses, es 9 de marzo, entonces el debate se abre una semana antes.
A ver, claro, por eso que, yo le preguntaba un poco, porque digamos, que, es posible que seamos unos ignorantes todos nosotros y no sepamos que duraron 4 meses debatiendo sobre esto, pero la prueba
estudiando.
Está... Y estudiando. La prueba está en que por lo menos el debate para nosotros en los medios de comunicación se abre ahora, cuando se conoce, cuando se cuelga la resolución. El debate se abre y no sé hasta qué punto está vinculada la universidad y está vinculado las organizaciones de padres de familia o casos de personas que hayan vivido estos problemas con sus hijos.
Pero si hay 6 días, 7 días, una semana para que sea el 9 de marzo, entonces va a darse el debate en las dimensiones requeridas.
Tiene mucho que ver con nuestra naturaleza como sociedad, yo creo. Yo lo digo porque yo lo vi como viceministro y yo siempre procuraba que los proyectos de ley, las iniciativas que fuéramos a llevar al Congreso, la gente lo conociera, pudiera opinar, discutirlo. Pero la lógica que tenemos en nuestra estructura de gobierno es, no, eso hay que presentarlo rápido, hay que sacarlo rápido, los tiempos están en contra. En muchos países estos tipos de debate duran años.
Años, claro.
¿Por qué? Porque lo que se trata es además de construir unos consensos en la sociedad. Entonces yo creo que tú tienes la razón, en esto no puede estar por encima, digamos, unos tiempos burocráticos sobre la necesidad de que la sociedad debata, conozca y profundice estos temas.
Ahora, yo resalto también una cosa, pero permítame que me refiera al documento. Resalto, por ejemplo, que le hacen mucho énfasis al cuidado paliativo, es decir, no se refieren solamente a la forma de aplicar la eutanasia porque sí, sino también que mientras eso suceda la persona tenga el mejor y el mayor cuidado posible.
Sí, eso me parece.
Y hacen una definición de lo que es una digamos la enfermedad terminal, que pues es muy técnica y larga, no la voy a decir, pero que en mi concepto reúne los requisitos que yo creo que debería tener para ser muy clara en el sentido. Ahora, después de que se reglamente, va a tener los mismos problemas del aborto, las objeciones de conciencia de los médicos, de las instituciones prestadoras de salud, cosas que también hay que tener en cuenta.
Pero yo quisiera recoger de esto, y yo entiendo que esto es, digamos, el plazo, no se lo inventó el ministro, si yo tuviera que... No,
sobre todo una persona como él, que es sensible y responsable.
Y estudioso y serio. Y yo creo que hay que recoger un tema, es si a mí me dan 4 meses para hacer una resolución sobre la eutanasia infantil, yo prefiero demorarme 3 meses y medio estudiando. Y no simplemente conversando, tener un documento
de
base
muy robusto. Pronto podría pensarse es hasta qué punto esta resolución podría ampliársele el tiempo para poderla analizar, debatir como estamos haciendo acá y luego colgar una nueva resolución que permita.
Claro,
ahora, también fíjese que nos explicaba el asesor, hay una especie de afán por darle respuesta a las personas que están esperando.
Claro, porque eso es objeto de una tutela.
Y eso sí lo entendí bien, digamos, de la explicación. Yo creo que el afán es, mire, hay que procurar que la gente no se quede en el vacío, que haya rápido una reglamentación y el propósito de que luego haya el Congreso es justamente que se dé esa discusión y ese debate que aquí nosotros estamos reclamando, pero que en el entretanto no sea en contra de los pacientes y de las personas que el vacío opere.
Claro,
eso es lo que...
Pero justamente lo que había preguntado Diana, yo no entiendo es resolución sobre qué cuerpo normativo.
O sea,
no es una reglamentación.
Sobre la sentencia de la Corte.
Por eso,
la sentencia del 2000.
Una sentencia.
Del 97,
que
perdón.
Obligaba al Congreso
de la Carlos Gaviria.
A lamentar este tema. El Congreso nunca lo hizo. Y entonces la Corte le ordena al gobierno que reglamente el tema en ausencia de la
ley. Y a resolución, mientras en un año se presenta el proyecto de ley.
Yo creo que, digamos, que es totalmente desafortunado el circuito.
Hebras burocráticas, no.
Exacto.
Pero es la forma que han tenido las cortes constitucionales
de empujar,
de resolver el problema de las omisiones legislativas.
Ahora, yo lo que pienso es el que interpuso esa tutela. O sea, volvamos
a pensar. Ese es el que necesita
esa respuesta.
Esa resolución.
Y yo creo que aquí lo que hay que rescatar es, digamos, si yo no tengo la respuesta y ni siquiera entre nosotros 5 nos podemos poner de acuerdo, ¿por qué no generar opciones? Opciones de que esta sea una decisión íntima, individual, que venga de una ponderación de qué es el sufrimiento y qué es el dolor.
Pero yo creo
de
que
cuál
no
es la condición y cuál es
manera.
El futuro. Pero impedirla sí podría hacerlo. Ese es mi punto, digamos, no impedirla, sino generarle el espacio para que esto que no es una obligación de ninguna manera. Sí, se
lo entiendo como quitar las trabas, no es que ahorita hace 20 días vimos en noticias el escándalo de un señor que sí tenía depresión y pidió la eutanasia, la corte le responde y le dice que la depresión no es una causal, pero el señor se había muerto. Entonces, ¿cómo? Es decir, la legislación no baja al mismo ritmo, entonces hay que darle una solución.
Hay que
solucionar el problema, y con las tutelas de salud tú lo ves, le aprueban un medicamento a una persona para cuando ya no le sirve o cuando ya murió.
Claro.
Hay que destrabar esas cosas que son de humanismo, de la humanidad.
Y yo lo que pienso, ¿no?
Está haciendo el ministro.
Y yo lo que pienso en este caso de la resolución y de la premura y de los 4 meses es esa persona.
Muy bien.
Que necesita esa sentencia.
Quisiera despedir este programa con un tema menos doloroso y irnos un poco al mundo de la ficción, que nos saca de este mundo de la realidad tan profundamente complejo, para el domingo, para que todos en familia pues vean algo interesante, que son los Óscares.